Y así como en mi casa salen muy bien, muy bonitas las letras en hebreo, aquí salen, no es que salgan mal, pero salen raras. Salen raras. Entonces, bueno. Antes, si eso no estaba preparado, el que hayamos cantado Gloria Sequina, sí, porque se lo dije a Pablo, pero que nuestro hermano Javi orara por la nube de tu presencia, eso no estaba preparado. Entonces, de alguna manera, yo creo que lo que vamos a ver en esta mañana, lo que voy a intentar compartir con vosotros, porque no creáis que este tema es fácil, es precisamente acerca de esa presencia de Dios, de esa gloria de Dios. Ops, ¿qué me pasó? ¿Qué entendéis, hermanos, por la gloria de Dios? ¿Qué es para vosotros la gloria de Dios? ¿Es solamente una palabra? ¿Son varias palabras? ¿Qué es la gloria de Dios? Venga, ánimo. Presencia. Podríamos hablar, de hecho hay cuatro vocablos, pero no vamos a ver más que uno, cuatro vocablos en la escritura que nos hablan de la gloria de Dios en diferentes manifestaciones. Y digo que hay cuatro, pero vamos a ver uno nada más de los que están en la escritura. Porque, ¿sabéis una cosa? La Shekinah no está en la escritura. No está esa palabra en la escritura, pero vamos a ver cómo sí que hay palabras que nos llevan hacia esa palabra Shekinah o Shekinah o Shekinah o Shekinah, porque realmente yo nunca se la he oído pronunciar, la he visto escrita, pero no se la he oído pronunciar a ningún hebreo, se la he oído pronunciar a gente como nosotros, y entonces pues la podemos pronunciar de aquella manera. Por cómo se escribe, yo puedo definir o pensar cómo se puede pronunciar, pero yo no soy un erudito en hebreo. La gloria de Dios, hermanos, se manifiesta en muchos lugares. Sobre todo lo vemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando vamos a Éxodo, capítulo 24 y versículos 15 y 16, vemos cómo nos encontramos allí en pleno monte Sinaí. Moisés había subido al monte. El Señor lo estaba llamando. El Señor quería hablar con Moisés. El Señor quería entregarle las tablas. El Señor quería tener un trato especial con su pueblo Israel y un trato especial con Moisés como su emisario. Y nos dice esta escritura. Dice, entonces Moisés subió al monte y una nube, esa nube que antes decía Javi, cubrió el monte y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Entonces encontramos cosas que nos recuerdan a tiempo todavía un poquito más hacia atrás. ¿Recordáis cuando el pueblo de Israel sale de Egipto? ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué sucedía? ¿Por qué era seguido el pueblo de Israel? Una columna de fuego y una nube, ¿verdad? Había una manifestación visible, poderosa, de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Algo que todo el pueblo de Israel podía ver e incluso servía de tinieblas para cuando los egipcios empezaron a perseguir al pueblo de Israel para impedir que esos egipcios durante un tiempo pudieran ver y atacar con claridad al pueblo de Israel. Pues esa misma nube, que no era otra cosa sino la gloria, la presencia de Dios, se estaba manifestando allí en el Sinaí, delante de Moisés. Y dice esta escritura que al sexto día lo llamó. O sea, nos podemos imaginar allí Moisés, no sabemos qué haría, si orando, extasiado por la presencia del Señor, ante aquella nube, ante aquella presencia, ante aquella gloria. Y llega un momento en que el propio Señor lo llama de en medio de esa nube. ¿Y qué era lo que veía abajo el pueblo de Israel, mientras que su líder o el siervo de Dios, Moisés, estaba arriba en el Sinaí? Nos dice el versículo 17 de este mismo capítulo: y la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego abrasador. No era cualquier cosa. La presencia del Señor, la gloria del Señor, si bien era como una nube para Moisés, para el pueblo de Israel que estaba abajo, era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Esa gloria del Señor era un fuego abrasador, ese fuego abrasador que a veces nos gustaría que nos quemara hasta lo más profundo, ¿verdad? Esa presencia del Señor que nos quemara hasta lo más profundo, que nos santificara como hizo aquel carbón encendido en los labios de Isaías. Esta no se ve muy bien. Bueno, dice que la gloria del Señor se manifiesta también en el tabernáculo de reunión. Tenemos aquel pueblo de Israel vagando. Llega un momento en que el Señor le da a Moisés, y luego Moisés lo transmite al pueblo de Israel, y entonces todos los artesanos, los artífices, los plateros, los carpinteros, toda aquella gente se pone en movimiento para construir el tabernáculo del Señor. Muy interesante. En otra ocasión, en el futuro, hablaremos acerca del tabernáculo y de las distintas partes del tabernáculo y de su analogía con el templo que más tarde construye Salomón. Esa presencia del Señor, como está en este dibujo, en ese grabado, esa columna de nuevo, esa nube tremenda, vuelve a descender sobre, podríamos decir, sin lugar a dudas, sobre el lugar santísimo del tabernáculo en el desierto. Y nos dice la Escritura, como antes nos recordaba Pablo, en Éxodo, el último capítulo de Éxodo 40, versículos 34 y 35, que entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Tremendo, ¿verdad? Tremendo esa gloria del Señor, esa presencia manifiesta del Señor en aquel lugar. Ni tan siquiera Moisés, ni tan siquiera los sacerdotes, ni Aarón, ni nadie, ni los levitas podían ministrar en aquel momento en el tabernáculo porque la nube, la gloria del Señor, estaba en aquel lugar. Se estaba manifestando el Señor de una forma poderosa a su pueblo, santificando con su presencia aquel lugar de reunión. A veces nos gustaría que también esa gloria, esa presencia descendiera aquí, ¿verdad? Aunque nos hiciera que todos estuviéramos por el suelo, tirados, todo el mundo callado o en alabanza y no pudiéramos ministrar al Señor porque Él nos está ministrando a nosotros. ¿Cuánto nos gustaría en tantas y tantas ocasiones no tanto ministrar nosotros al Señor, lo cual está bien, sino que el Señor nos ministrara a nosotros con esa gloria, con esa presencia tremenda? Encontramos más adelante otro lugar, ahí, bueno, para que veáis el texto, está transliterado en castellano, arriba en hebreo, donde dice, y ahora sí, después de lo siguiente que vamos a ver, vamos a entrar en esa palabra que es kebot o kabot, que es una de las formas de la gloria del Señor que se manifiesta de esa manera poderosa, una de las dos palabras, de los dos vocablos que vamos a ver en esta mañana. La gloria del Señor, dice ahí, ukebot Adonai. Sabéis que los hebreos, los judíos, no pueden pronunciar el nombre, el tetragramatón, el nombre del Señor, por cuanto dicen ellos, realmente la pronunciación correcta se ha perdido en la noche de los tiempos. Y para evitar pronunciar el nombre de Dios en vano, evitan pronunciar ese tetragramatón que veíamos ahí y entonces sustituyen la palabra que nosotros transliteramos como Jehová o como Yahvé, la transliteran diciendo Adonai. La gloria de Dios se manifiesta al terminar la construcción del templo de Salomón. Es tremendo, hermanos, porque terminan la construcción del tabernáculo, ¡buah!, y allí desciende de forma poderosa la gloria del Señor. Termina de construir Salomón, realmente no tanto él como los artífices o artesanos. ¿Y qué sucede? Exactamente lo mismo. Dice, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube, vemos cómo la nube es repetitiva, ¿verdad? Cuando estamos viendo acerca de esta manifestación de la presencia del Señor, de la gloria del Señor, cómo la nube, dice, llenó la casa del Señor y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Vemos cómo el mismo episodio, finalizan de construir el tabernáculo, desciende esa nube que no era otra cosa que la gloria del Señor, y cuando terminan de construir el templo de Salomón, el primer templo, ocurre exactamente lo mismo. La gloria del Señor, aparece esa nube y es como si esa nube descendiera con poder, como veíamos en el primer texto que hemos leído. En Éxodo 24 decía que era como fuego abrasador a los ojos del pueblo de Israel, a los ojos de los hijos de Israel. Esa palabra, kavod, que es la gloria o la presencia del Señor, en todos estos textos que hemos estado leyendo, es esa misma palabra. Significa, o la podemos traducir como gloria, como honor, como riqueza, como abundancia, como reputación, pero siempre refiriéndose a buena reputación, como esplendor. También la encontramos muchas veces referida, y ahí hay mucha gente que habla acerca de que el kavod, la kavod, es lo que llaman la gloria pesada o la gloria fuerte de parte de Dios, porque este vocablo connota esa pesadez, esa fuerza. De hecho, la palabra hígado, nuestro hígado, que es el órgano más pesado del cuerpo humano, en hebreo es kavet. Es muy parecido, ¿verdad? Cambia únicamente una letra. Y nos dice también, en el texto de Génesis 13:2, que Abraham, o Abraham en este caso, era riquísimo, es decir, estaba sobrecargado, estaba kavod de en ganado, en plata y en oro. No que Abraham fuera un pesado, no sabemos, pero sí que estaba sobrecargado, hermanos, de riqueza de parte de Dios. Kavod, la gloria de Dios, fuerte, pesada, tremenda, bajo la que no se puede ministrar, porque es el propio Señor el que está ministrando a su pueblo. Y el pueblo lo único que puede decir o lo único que puede hacer es admirar y alabar y ponerse, como se hacía antiguamente, tumbado, postrado ante la presencia del Señor y únicamente adorar. El kavod, la presencia del Señor. Gloria densa, manifestación del propio Dios revelándose a los hombres en el Antiguo Testamento. El invisible Dios, el eterno Dios, el que está arriba, allá en ese tercer cielo, en ese lugar altísimo, en ese lugar al que nosotros sin duda alguna, hermanos, un día llegaremos, un día habitaremos también en ese lugar, unos antes, otros después, pero a todos nos tocará. Pero no pasa nada porque pasaremos al otro lado y estaremos en la presencia del Señor. Ese Dios invisible se hace visible mediante la manifestación de su gloria pesada, de su gloria fuerte. Ese fuego abrasador es el que nos lleva, hermanos, como creyentes a enamorarnos del Señor, a ser apasionados con las cosas del Señor. Antes Me ha gustado eso que ha dicho Pablo de sonreír, reír un poco, o sea, como alegraos, hermanos. Yo recuerdo cuando yo llevaba la alabanza y estos que están aquí no tenían más de 12, 14 años, una de las cosas que yo les decía era: hermanos, por favor, que os está viendo toda la iglesia, no sé si os acordáis vosotros dos, sonreíd un poco, porque estaban serios como palos. A veces nos pasa, ¿verdad? Aunque estamos delante de la presencia del Señor, estamos, que dices, y a veces nos pasa a nosotros también, y nos pasa como iglesia. A veces parece como que la gloria del Señor o la presencia del Señor, en vez de llevarnos a alegría, a gozarnos, a estar como en la presencia del Señor, nos lleva a estar como palos así, diciendo, me cachis en la mar, se me ha olvidado sacar el filete de la nevera y luego va a estar congelado. La presencia del Señor, hermanos, nos debe de llevar a alegrarnos. No es cualquier cosa, no es solamente nuestra presencia, gloria a Dios por nuestra presencia juntos unos con otros como iglesia, sino la presencia del Señor nos debe de llevar a estar con temor y temblor, pero también a alegrarnos, no a estar como palos tristes, sino a reírnos, a sonreír, a alegrarnos por dentro y por fuera. Hay un dicho budista que dice que somos chispas en el corazón de Dios. Chispas en el corazón de Dios, hermanos. A mí me da igual que sea budista, yo me lo cojo para mí. Somos chispas, tú eres una chispa en el corazón de Dios. ¿Nos lleva a alegrarnos al estar en la presencia del Señor? Ah, aquí, caramba, está la otra palabra. Realmente, tal y como está escrita ahí, se debiera de pronunciar Shekhinah, porque la primera letra no lleva vocal. Lo que pasa es que para nosotros algo que no lleva vocal es como muy difícil de pronunciar. Realmente no es Shekhinah, ni Shekhinah, ni Shekhinah, es Shekhinah, como debiéramos, pero claro, imaginaos cantando Gloria Shekhinah, cantando Gloria Shekhinah, quedaría muy raro, ¿verdad? Entonces vamos a seguir cantando Gloria Shekhinah, aleluya. Esta Shekhinah o Shekhinah, como dice ahí, es una figura básica de la exégesis judía. Designa la presencia divina, el habitar, que en hebreo es shaham, de donde se deriva esta palabra. Por eso os decía que si bien la palabra como tal no aparece en el Antiguo Testamento, sin embargo sí hay palabras que nos pueden llevar a esta otra palabra, porque en el fondo la Shekhinah no es sino la morada o la habitación o la presencia del Señor habitando en nuestra vida. Es una presencia, podríamos decir, más suave. Es el mismo texto que hemos visto al principio, pero ahí he puesto el círculo en tres palabras más. Cuando nos dice que la nube, allá en el Sinaí, reposaba, nos está diciendo que la nube habitaba, es decir, estaba haciendo morada de una manera no solamente presencial, sino más permanente en el monte Sinaí, donde estaba Moisés. Y ahí está utilizando ese verbo que os he mencionado antes, ese verbo shaham, que significa habitar. Y cuando hablamos del tabernáculo del Señor, el tabernáculo del Antiguo Testamento, la palabra que utilizan los hebreos para definir el tabernáculo es una palabra derivada precisamente de la palabra habitar. El tabernáculo, la morada de Dios en el Antiguo Testamento, que era ese lugar precioso donde la gloria del Señor descendía cuando se reunían, es una derivada de la palabra shaham, mishkan se llama, o se dice en hebreo. ¿Se nota que estoy estudiando algo de hebreo? Sí. El shaham, el verbo morar, habitar, hospedar, residir, asentarse, permanecer, quedarse, descansar, detenerse, reposar. Todas esas cosas significa este verbo. Así que, amén. Y seguro que te enseñaron muchas cosas. Y tú a ellos. Seguro, seguro que sí. Pero porque se sentaban arriba y tú no me te mezclabas. Bien, os decía antes y os está comentando que no se menciona en la Biblia como tal, pero sí se menciona o se comienza a mencionar en lo que podríamos llamar la literatura tardía judía a partir del primer siglo, del segundo siglo de nuestra era. Ya os mencioné hace tiempo que lo que se llamaba la lengua franca, es decir, el inglés de la época del Señor Jesús, en el territorio del cercano y del Medio Oriente, era el arameo. Entonces, ¿qué pasaba? Que la mayoría de nosotros no habla, bueno, la mayoría, unos cuantos de nosotros no habla inglés, no habla inglés de una manera profunda. Pero todos aquellos que hablan inglés se pueden entender en inglés, pero si uno habla en español y no sabe español, pero sabe inglés, puede entenderse en inglés. Si uno es francés, pero va a encontrarse con otro que no sabe francés, pero sabe inglés, se puede entender en inglés. Entonces, eso era un poco lo que pasaba en aquel entonces. Había diferentes lenguas, pero había una mayoría que se podía entender en arameo. En la Palestina del primer siglo se hablaba el arameo. Muchos de la diáspora entendían el arameo. Pero claro, cuando iban al templo o cuando iban a las sinagogas y desplegaban los rollos para leer la ley o para leer el Antiguo Testamento, lo leían en la lengua en la que estaba escrita, que era hebreo. Y había algunos que el hebreo no lo terminaban de entender muy bien, porque quitando sobre todo en la parte de Judea, digamos que el hebreo ya no se hablaba tanto en todos los demás lugares, pero sí se hablaba el arameo, que es parecido al hebreo. Si vemos escritos, vemos que las grafías son las mismas. El significado a veces no es. Por ejemplo, si yo tuviera que decir que yo soy José, hijo de Ezequiel, mi padre tenía nombre de profeta, Si fuera en hebreo, tendría que decir que sería José ben Ezequiel. Pero si fuera en arameo, diría José bar Ezequiel. Son palabras diferentes, pero la grafía, al final, las letras son las mismas. Pues aquella gente, para que pudiera entender, la gente común pudiera entender bien lo que estaba escuchando, existían unos libritos que se llamaban los Targumim o Targumes. Estos libritos eran traducciones o paráfrasis de los libros del Antiguo Testamento en hebreo, los traducían al arameo para que de esa manera una mayor parte de la gente que se congregaba pudiera entenderlo. Es como si nosotros fuéramos a Alemania, por decir algo, y vamos a dejarlo más cerca, como si nos fuéramos a Palma de Mallorca, que allí hay iglesias de habla inglesa, y allí pues los turistas vienen de Alemania, vienen de Francia, vienen de Inglaterra, de la propia España, y leyeran en inglés, pues dicen, vale, pues todos entendemos un poco lo que nos están contando, pero imaginaos que leyeran en esperanto, pues nadie sabría lo que está diciendo, necesitarían tener su librito para poder saber que aquello que se está diciendo en esperanto, que es una lengua que surgió allá por los 70, los 60, y que la debieron de hablar cuatro y estudiar cuatro, porque nunca más, pues luego ya empezaron, valga el símil. Pues esas traducciones al arameo fueron lo que la gente común podía entender. Y fue precisamente en estos Targumim donde empezamos a ver una, podríamos llamar una conversión de determinados vocablos escritos en hebreo, en el Antiguo Testamento, que tenían que ver con el nombre del Señor o tenían que ver con la gloria del Señor, convertidos a esta otra palabra, Shekinah. El más famoso de todos estos Targumim es el que se llama el Targum de Onkelos, que aunque se hizo muy famoso en la zona más del oriente, más de Babilonia, sin embargo se cree que tuvo un origen, pero nadie sabe al final muy bien qué, se tuvo un origen más de un prosélito, de un creyente, de un convertido al judaísmo de origen romano. Entonces ahí es donde vemos un texto, que es este texto de Deuteronomio, capítulo 12, versículos 4 y 5, que por primera vez convierte determinados vocablos a la palabra Shekinah. Dice, no haréis así al Señor vuestro Dios, sino que el lugar que el Señor vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y en el Targum de Onkelos nos dice, no procederéis así respecto al Señor vuestro Dios, únicamente el lugar elegido que el Señor vuestro Dios de entre todas las tribus para poner su Shekinah o Shekinah allí, en su Shekinah, lo buscaréis y vendréis allí. Es decir, convierte para poner allí su nombre para su habitación en para poner su Shekinah allí, en su Shekinah lo buscaréis. Es decir, convierte el nombre del Señor, donde dice arriba su nombre, lo pone ya como Shekinah. Y hay muchos otros textos que no vamos a ver para no extenderme, pero empiezan ya a convertir en esa época ya del primer siglo y del segundo siglo, en estos Targumim, determinadas palabras que se encuentran en la Torá, que se encuentran en el Antiguo Testamento, de una manera o de un vocablo a otro. También en la Mishná forma parte del Talmud. El Talmud es la tradición oral judía. En el judaísmo existe el Tanaj, que es el Antiguo Testamento, y existe la tradición oral, y existe la Cábala. Pero lo que es la tradición oral, que es esos comentarios que los rabinos hacían al Antiguo Testamento, pues en uno de esos comentarios, en uno de los libros o de los apartados de la Mishná, que se llama el Pirkei Avot, o la ética de los padres, dicen, y ahora os voy a preguntar una cosa, así que estad atentos, pero si dos se sientan juntos e intercambian entre ellos palabra de la Torá, la presencia divina, es decir, la Shekinah, mora entre ellos. ¿A qué os suena? ¿A qué texto? Amén. A ese texto. Vemos cómo está todo en consonancia. Y podríamos incluso pensar que en este texto el Señor, donde dice, allí estoy yo en medio de ellos, nos está diciendo realmente mi presencia, mi gloria, la Shekinah de Dios está allí en medio vuestro cuando dos o tres estáis congregados en mi nombre. Así que vamos en este paseo, en esta navegación, vamos como desde el Antiguo Testamento, desde esa gloria tremenda de Dios ante la cual nadie podía aguantar, vamos viendo cómo se va convirtiendo en una gloria más suave, en una gloria donde la propia presencia del Señor está en medio nuestro cuando dos o tres estamos congregados en su nombre. Ya no es solamente una gloria, una presencia, una nube tremenda, un fuego abrasador donde no podemos estar, sino es algo, como vamos a ir viendo, que mora en nosotros. Este texto siempre me ha encantado. la presencia de Dios se manifestó en Jesús. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gloria y de verdad. Ese vocablo habitó en griego es skeno, skeno, skina, ¿verdad? Que suena como parecido. Ese vocablo nos está diciendo, y ya creo que os lo he mencionado en alguna otra ocasión, cuando el Señor se hizo carne, este vocablo se utiliza para decir plantó su tienda, tabernaculizó. Es decir, ese habitar en el caso del Señor iba a ser un habitar como en el tabernáculo del Antiguo Testamento. No era la casa definitiva. La casa definitiva, si podemos llamarla así, iba a ser el templo de Salomón. Pero sin embargo, él vino para estar durante un tiempo habitando en un cuerpo humano para de esa manera enseñarnos acerca del reino de Dios, enseñarnos acerca del Padre, enseñarnos acerca de la predicación del Evangelio y del significado del Evangelio. La presencia de Dios nos trae la idea de que Dios mora en el tabernáculo, en nuestro tabernáculo, porque ¿qué somos nosotros también, hermanos, sino tabernáculos efímeros? 80 años, 100 años, 120 años, 50, 60, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar ocupando esta habitación, esta casa, este tabernáculo, pero también vamos a trascender, vamos a pasar, pero mientras que estemos aquí, el Señor quiere que su presencia, su Shejina, se haga realidad, se haga carne en cada uno de nosotros. Otro texto que me encanta y que también os he mencionado en varias ocasiones. No sabéis, había un corito antiguo, no sabéis que somos templo. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿A qué os suena la palabra oikos? Seguro que en la tele la habéis oído más de una vez. Al yogur griego, ¿verdad? Oikos en griego significa casa, morada. Una casa grande normalmente, una finca. Pues eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. No que nos va a dar yogur griego, que está buenísimo, vamos, a mí me encanta, sino que es el Espíritu de Dios mora, oikei, en vosotros, en nosotros. La habitación, la morada de Dios. Ya no es tanto el tabernáculo, hermanos. Un tabernáculo es como si dijéramos, hoy estoy aquí, sobre todo nuestros hermanos Alfonso y Reme, que tanto les ha gustado y les gusta el acampar, ¿verdad? Más a Alfonso que a Reme. ¿Qué sucedía? Llegaba allí a la montaña, llegaba a su Sinaí personal y particular, y allí montaba el tabernáculo, montaba la tienda de campaña, pero no se quedaba allí. Se quedaba allí los 3 o 4 días o la semana que pudiera estar. Y si se movía a diferentes lugares, llevaba la tienda de campaña y después la volvía a montar en otro sitio. Pero ya aquí estamos hablando de algo más permanente, ¿verdad? Ya hay una diferencia entre la tienda de campaña, montarla y desmontarla, y nuestro propio hogar, nuestra propia casa, que a lo mejor es la misma casa durante toda la vida, sobre todo cuando nos casamos, ¿verdad? Cuando nos casamos decimos, compramos una casa, si hoy en día es más así porque es más alquiler, con motivo de, no del cambio de filosofía, sino del cambio de pasta, pero en tiempos decíamos, este es nuestro hogar, esta es nuestra casa. Y salvo honrosas excepciones, era nuestra casa ya para los restos, para darla luego en herencia a nuestros hijos o sobrinos o a quien fuera. El oikos, hermanos, el yogur griego, nuestra casa. Hay dos palabras que se utilizan para templo. Uno de ellos es hieron, que viene de la palabra hieros, griega. Seguro que a todos nos suena la palabra jeroglífico, ¿verdad? Pues jeroglífico, para que realmente es una palabra griega, no es una palabra egipcia, quiere decir algo así como grabar o esculpir algo sagrado, de hieros, sagrado, o petroglifo, ¿verdad? Que es también esa escritura o ese esculpir en piedra. Pues jeroglífico proviene precisamente de esta palabra, hieron, hieros, que significa sagrado. En el caso, si nosotros estuviéramos pensando en todo el templo de Salomón, diríamos que es un lugar hieros, que es un lugar sagrado. Cuando se habla de todo el recinto o de algún lugar en particular, cuando utilizamos este lenguaje del Nuevo Testamento, nos estamos refiriendo a ese lugar o a ese recinto como ese lugar sagrado, como ese templo. El templo era el hieron. Pero hay otra palabra, que es la que realmente a mí me gusta, que es el naos. Seguramente que Pablo nos podría dar lecciones acerca del naos de las iglesias. El santuario, hermanos, el lugar interior. Para un pagano, el naos, tenían el hieron, pensemos en el templo de Artemisa, un templo a Zeus, un templo a Júpiter, era el hieron. Pero el lugar donde realmente estaba la estatuilla o la estatua del ídolo, el lugar interior, ese lugar era la naos, el santuario, donde realmente cobraba importancia por cuanto estaba lo que podríamos llamar la presencia del Dios. En el Antiguo Testamento, la naos era el lugar santísimo en el tabernáculo. Y el lugar más interno donde el sacerdote pasaba en el templo una vez al año. Ese lugar que nos dice la Escritura en el Nuevo Testamento cuando Jesús fallece, que se rompe el velo del templo, ese velo era el que estaba en el interior, el que daba paso a ese lugar santísimo, donde estaba la presencia del Señor, donde se manifestaba la presencia del Señor. Y cuando Pablo nos está hablando aquí de esta naos, de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo que nos está diciendo, hermanos, no es el templo en general, sino nos está diciendo que tu cuerpo, que mi cuerpo, es el santuario interior de la presencia de Dios, donde la Shejina, donde la nube de su presencia se manifiesta. Eso es realmente lo que Pablo nos está diciendo aquí, de tu morada, de mi morada, de nuestra oikos, nuestra casa, que es este cuerpo que tenemos ahora mismo y que con el tiempo pasará a otro lugar, pues esta casa es el templo, el lugar interior de la presencia del Señor. Qué importancia, ¿verdad? Saber, intentar siquiera con nuestro lenguaje o con nuestro pensamiento discernir, distinguir, aprender que somos el templo, el santuario interior del propio Dios habitando en cada uno de nosotros. Es nuestro cuerpo como creyentes individuales, es el santuario interior. Solamente, fijaos también qué interesante, a ese santuario interior, a ese lugar santísimo, solamente podía pasar el sumo sacerdote una vez al año. Sin embargo, nosotros, a partir de que se rasga aquel velo, tenemos entrada por el Espíritu Santo cada día, cada momento, a la presencia del Señor, como santuario interior que somos del Espíritu Santo. En ese santuario habita el Espíritu Santo. somos morada, residencia. El Señor, el Espíritu Santo, vive en nosotros, ha hecho su morada habitual. ¿Nos damos cuenta de la importancia de esto, hermanos? Somos la residencia habitual. No, no, el Señor no pasa el verano en Castel Gandolfo. Lo digo con respeto. Pasa todo el tiempo dentro de ti. No está aquí en este lugar cuando nosotros nos vamos, aunque debemos honrar de alguna manera el lugar, por cuanto es el lugar que tú y yo nos reunimos para dar gloria y para alabar y para orar y para escuchar la palabra del Señor. Pero el Señor, su presencia, su Shejiná, hermanos, está dentro de ti, está dentro de mí como residencia habitual. No es la residencia de veraneo del Espíritu. A veces, hermanos, nosotros la hacemos así, ¿verdad? De vez en cuando nos olvidamos un poquito del Señor y hacemos como la residencia de verano, o casi la residencia de verano es cuando nos olvidamos un poco del Señor porque estamos en la playa. El Señor hace residencia permanente, oikos, residencia habitual en cada uno de nosotros. La presencia divina habita en nosotros ahora, ya, por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermanos. ¿Estamos para estar como palos? ¿O estamos para estar contentos y alegres? Porque el Todopoderoso, hermanos, el Todopoderoso, ¿lo podemos tan siquiera imaginar? Yo no lo puedo ni tan siquiera imaginar. Maite muchas veces se harta de mí porque dice, siempre estás con los porqués. Me gusta preguntarme el porqué de las cosas. Pero ni tan siquiera es algo que podamos imaginar. Cómo el Todopoderoso Dios, su Santo Espíritu, habita en nuestra vida, en nuestro corazón. Tremendo, ¿verdad? Esa presencia de Dios que en el Antiguo Testamento era de tal manera que no se podía ni ministrar, tan poderosa, cómo el Señor la ha ido moldeando, la ha ido convirtiendo para que de esa temible y terrible Kabod se convirtiera en una Shejiná para que pudiera habitar en cada uno de nosotros y estar permanente. Padre, gracias, Señor, te damos, porque aunque no entendemos todas tus cosas, ya nos gustaría entender alguna más, Señor, pero incluso así te queremos alabar y dar las gracias, porque aunque somos pecadores, Señor, y te traicionamos y te negamos, como Pedro, él te negó 3 veces, nosotros seguro que muchísimas más, Señor, a pesar de todo, tú tienes una gran misericordia con cada uno de nosotros y nos amas, Señor, de una manera tremenda. No merecemos ser tu santuario, pero a pesar de no merecerlo, Señor, tú has tenido la infinita misericordia y el infinito amor de hacer esto una realidad. Señor, queremos que esa presencia tuya en cada una de nuestras vidas sea cada vez mayor, que cada vez te podamos dar mayor cabida en nuestra vida, en nuestras almas, en nuestros corazones, Señor, para que tú seas realmente el que reines en cada uno de nosotros, que podamos vivir un enamoramiento continuo contigo, Señor. Oh Dios, que podamos alegrarnos en tu presencia todos los días de nuestra vida, porque todos los días de nuestra vida, Señor, queremos estar asidos de tu mano, cogidos de tu mano, Señor. Ahora bendice a este pequeño pueblo que estamos aquí, pequeño pueblo tuyo, Señor, que quizás somos pocos en número, pero queremos ser grandes de corazón para ti. Señor, ayúdanos a vivir de gloria en gloria, de Shekina en Shekina, de triunfo en triunfo para ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pues vamos a ponernos en pie y vamos a cantar.